estar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les habla Luis Zúñiga. Horacio sigue recuperándose, está ya en terapia, así que esperamos tenerlo por acá en los próximos, algunos de los próximos dos programas. Bueno, ante todo quería mencionarles el caso de que ya, como habíamos estado explicando en el caso de Luis Ignacio Lula da Silva y de Dilma Rousseff, ya aparecen los papeles judiciales. Lula está siendo acusado formalmente por casos de corrupción en Guinea Ecuatorial, uno de los dictadores más longevos del mundo, amigo de Luis Ignacio Lula da Silva. Y bueno, yo me acuerdo en la década de los 60, los 70, cuando la propaganda castrista hablaba de los gorilas y de los dictadores que se perpetuaban en el poder, etcétera. Bueno, pues ahora resulta que los que tenemos perpetuados en el poder son los de izquierda. Qué interesante. Este amigo de Lula y ex amigo de Fidel Castro, pues lleva, yo no sé, lleva ya como 27 o 28 años ya en el poder. Bueno, pues ahí está Lula enfrascado en un juicio por los negocios turbios y por los fraudes que incurrió en este tipo de transacciones. Y pues próximamente pues Dilma le tocará el turno. Ya están preparando documentos judiciales contra los casos que ella tiene pendientes. Y uno interesante va a ser el caso del puerto del Mariel. Pero bueno, ya en ese momento ya pues va a haber mucho de qué hablar. Vamos a guardarlo para ese momento. Por otra parte, el amigo de Hugo Chávez, bueno, ex amigo de Hugo Chávez, Alejandro Andrade, que como todos saben fue tesorero nacional con Hugo Chávez, tesorero nacional. Imagínese usted, el hombre que tenía en sus manos y en sus controles el tesoro de la República de Venezuela. Bueno, pues el individuo que como sabemos ya se robó entre sobornos y entre operaciones clandestinas, operaciones ilegales, toda esa serie de cosas, pues se robó más de 1.200 millones de dólares. Además de una cantidad de propiedades de lujo que le han ocupado, este señor aceptó como un acuerdo con la Fiscalía del Sur de la Florida entregar, escuchen bien, 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares va a entregar. Él está escondido en algún lugar de Venezuela. Además, le van a confiscar toda una serie de propiedades que tenía, entre ellos varios apartamentos en la zona céntrica de Coral Gables, aquí en el centro del sur de la Florida. Por otra parte, el gobierno de Venezuela está en una gravísima crisis. Resulta que la inflación se les ha disparado. Imagínense ustedes que ya acumula en los últimos 12 meses 1.000.000%. Como ustedes lo oyen, 1.000.000% de inflación. Imagínense que los precios han aumentado 1.000.000%. Esto es, ha convertido a Venezuela en el país más dañado en la historia de toda la región de Hispanoamérica. Los precios de los productos en el país suben a razón de 3 y 4% al día. Al día. Ya los números de los precios ya no los ponen con etiquetas, simplemente en una pizarra ponen los números y la gente para pagar pues tiene que traer cartuchos, jabas y hasta cajas para poder pagar compras que hagan. Mientras tanto, la estatal petrolera de Venezuela, PDVSA, pues produce cada vez menos petróleo. Ya ahora la perspectiva para el año 2019 es de tan solo 500.000 barriles al día. 500.000, medio millón. Cuando en el 2012, ya con Chávez en el poder y con todos los problemas que ya había tenido PDVSA, estaba produciendo 3 millones de barriles al día y ha caído entre el 12 y el 18 a 500 mil barriles. Ese es parte del desastre que es siempre el socialismo, que es siempre este tipo de modelo económico que destruye la economía de los países. Así que, por lo que se ve, ya muchísimas personas, me refiero a expertos en el tema, tanto políticos como económicos, bancarios, están esperando un colapso económico en Venezuela en el 2019. Otro punto interesante en agenda internacional es que el presidente de Colombia, Iván Duque, ha exigido explicaciones a Cuba por alojar al máximo jefe de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, Nicolás Rodríguez, conocido como Gambino, alias Gambino, y que es buscado por la Policía Internacional Interpol. Ya ha sido descubierto en La Habana. Y las autoridades de Colombia, en coordinación con la Policía Internacional Interpol, están determinando cómo llegó a Cuba este Gambino, de dónde salió, aunque ya tienen cierta información de que salió de Venezuela. Incluso hay un reportaje en la televisión de Colombia donde muestra a las guerrillas colombianas del Ejército de Liberación Nacional reagrupándose en territorio venezolano. Como ustedes saben, esto es un serio problema binacional entre Venezuela y Colombia. Usted no puede darle albergue a guerrillas que usan el territorio de otro país para atacar al suyo. Así que esto es un serio problema y ahora está involucrada en esta situación el régimen castrista, como siempre, involucrada en este problema. Vamos a ver cómo se desenrolla este rollo. Por otra parte, tenemos que los diplomáticos canadienses han decidido romper el silencio con respecto a los ataques acústicos que sufrieron en Cuba. Han dicho en una declaración varios de los diplomáticos que no esperábamos ser abandonados, o más exactamente, sacrificados. Así es como nos sentimos ahora, año y medio después de haber sufrido varios diplomáticos y familiares daños cerebrales y problemas de salud. Estos canadienses han denunciado a su propio gobierno por la pasividad en la investigación de los sucesos acontecidos en la capital cubana. El periódico The Globe and Mail, un periódico canadiense, entrevistó a varios empleados de la embajada canadiense en La Habana, o ex empleados, que todos se fueron, entre ellos 8 adultos y 4 niños, que narraron al diario The Globe and Mail los momentos aterradores que vivieron en Cuba bajo estos ataques sónicos o ataques acústicos. No se han determinado todavía la naturaleza de ellos. Además, han dicho que se le ha hecho difícil obtener atención médica especializada por varias razones. Primero, por las trabas del sistema de salud canadiense. Y segunda, porque el gobierno del Canadá ha querido mantener esto dentro de una cortina de silencio para no perjudicar relaciones diplomáticas. En realidad, para su mejor conocimiento de los compatriotas de por qué razón el Canadá se está comportando de esta manera, es que Canadá aspira a un asiento en el Consejo de Seguridad para la próxima sesión de las Naciones Unidas. Y el voto de Cuba es importantísimo porque, como ustedes saben, tiene una serie de lacayos que funcionan bajo su voz. Venezuela, Bolivia, Nicaragua y algunas islas del Caribe. Y por tanto, pues para Canadá es importante no tener una crisis con el régimen castrista en este momento. Y por lo tanto, pues se han hecho los de la vista gorda con este asunto de los ataques acústicos que sufrieron sus diplomáticos. Pero ahí están las quejas de los diplomáticos, que dicen que, a diferencia de Estados Unidos, su país los ha abandonado. A los diplomáticos norteamericanos, Estados Unidos sí les dio toda la atención y está llevando a cabo investigaciones intensas para determinar la naturaleza, la razón y el autor de estos ataques que sufrieron los diplomáticos norteamericanos y también los canadienses. Y por supuesto, el plato fuerte de todo este asunto internacional es el caso de los médicos cubanos en Brasil. Yo sé que se ha comentado mucho, bueno, en el exterior, yo sé que en Cuba el muro del silencio pues lo impide, pero en la prensa internacional se ha debatido mucho esto, sobre todo en la prensa brasileña. El punto más importante a destacar en todo esto de Brasil es la declaración que hizo el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien dijo que Brasil, bajo su presidencia, no admite esclavos cubanos. Así que dijo que los médicos que quieran permanecer en el país, con gusto pueden permanecer y que se les ofrecen oportunidades para trabajar como se le han ofrecido a médicos de otros países. Más de 11.000 médicos de otros países han participado de este programa, con una diferencia sustantiva. Los médicos de los otros países no son esclavos. Los médicos de los otros países no les cobran sus gobiernos el 74-75% de su salario. O sea, los médicos reciben el salario completo y simplemente no son esclavos como los cubanos. Así que esta es la primera situación con respecto a la decisión del gobierno de Brasil. Hay problemas con los médicos ya para el regreso de los médicos en Brasil a Cuba, y el problema es que muchos de los médicos están considerando quedarse en Brasil. Ya hay alrededor de 286 que no han hecho el viaje de regreso, a pesar de que tenían ya su asiento reservado en un vuelo, en distintos vuelos, porque en realidad el régimen está poniendo presión y velocidad a la salida de los médicos, porque piensa que mientras más tiempo transcurra, más posibilidades hay de que más médicos se queden en Brasil. Así que quiere sacarlos rápido. Además, les están poniendo presión a sus familiares en Cuba para que a su vez transmitan esta presión a los médicos en Brasil. Esto es importante que los compatriotas lo sepan, para que entiendan cuando nosotros hablamos de libertad, lo que significa la libertad. La libertad en este caso sería que el médico decida por sí mismo, sin ningún tipo de presión del régimen castrista ni del gobierno de Brasil, que decidan si quieren quedarse en Brasil o si quieren regresar a Cuba. Eso es una opción personal, que es una manifestación de la libertad. Pero cuando esa libertad de decisión se coarta, se presiona, ya no hay libertad. Y ahí tienen una buena evidencia que muchos médicos, incluso comunistas, empiezan a saborear el tema de no tener libertad. Porque para muchos en Cuba que han simpatizado con el régimen, bueno, pues ellos se sienten libres porque, claro, ellos no discrepan de la dictadura, ellos no discrepan en absoluto del modelo, del sistema político, económico, social que le han impuesto los Castro a los cubanos. Y para ello, pues todo está muy bien hecho y por lo tanto no tienen ninguna queja. O sea, no tienen nada que decir en contra. Y por lo tanto, o si lo tienen, prefieren reservárselo. Pero en general, pues no son objeto de pérdida de derechos y de libertades, porque simplemente son coincidentes con la dictadura. Pero en el momento en que discrepen, ya empiezan a sentir que no son libres. Y aquí tienen un buen ejemplo ya para empezar. Por otra parte, hay también una disputa, para decirlo de alguna manera. El presidente brasileño Jair Bolsonaro ha explicado o ha declarado en sus discursos, en sus presentaciones, antes de la toma de posesión, él todavía no ha ocupado la presidencia, que las condiciones, han hablado sobre las condiciones en que esos contratos con los médicos se hicieron. El régimen castrista ha tratado de defenderse, primero diciendo de que no son esclavos, que son colaboradores, que son becarios. Dijo que ese dinero que se paga, que el gobierno de Cuba toma del salario de los médicos o le quita a los médicos, es para invertirlo en el sistema de salud cubano. Otra mentira, y después vamos a dar evidencia de esas mentiras. La señora viceministra de Salud, Marcia Covas, también ha hablado sobre la forma en que se hicieron esos contratos para los médicos. Mintió totalmente y ha mentido en entrevistas hechas en Cuba, por supuesto, con preguntas preparadas para ya dar las respuestas que engañen al pueblo cubano, no les permitan conocer la verdad. Pero aquí tenemos los cables, aquí tenemos las comunicaciones que ya el gobierno de Brasil ha comenzado a sacar, y el periódico Folha de Sao Paulo ya las ha publicado. Yo tengo copia de todo eso aquí, y que ustedes lo van a conocer directamente de qué ocurrió y cómo se hizo todo esto. Porque esto es importante para que el pueblo de Cuba conozca lo tramposo que es el régimen castrista. La revolución es una mentirosa. Y así van a ver muchas de estas cosas. Esencialmente, el gobierno de Brasil, paga unos $4,000 mensuales por los médicos cubanos, de los cuales una parte de ese dinero se la apropia a la Organización Panamericana de la Salud, y luego vamos a explicarle el rol de la Organización Panamericana de la Salud en este tipo de negocio que hizo el régimen castrista con la presidenta comunista de Brasil, o expresidenta comunista de Brasil, Dilma Rousseff. De todo ese dinero, los cubanos solo reciben unos $900. La mitad la reciben mensualmente en Brasil para sus gastos personales, y la otra mitad pues se las ponen en unas cuentas en el banco para el día que regresen. De esa manera, si no regresan, pues el régimen se apropia de esa otra cantidad también de dinero. Y esto me hace recordar a mí el término muy, muy manido en las teorías marxistas y comunistas en las universidades y en los centros de enseñanza de Cuba, hablando de la explotación capitalista, de la plusvalía del dinero, o sea, la cantidad de trabajo que el capitalista no le paga al trabajador y que pasa a engrosar su riqueza. Y de ahí es donde el capitalista se hace rico, se hace millonario, pues con esa plusvalía, ese trabajo que no se le paga al trabajador. Bueno, pues aquí el gobierno, el régimen, la revolución, la dictadura castrista, pues se ha hecho muy millonaria, porque la plusvalía aquí con los médicos sí ha sido grandiosa. Bueno, pues como les decía, aquí tengo los documentos de los cables, incluso diplomáticos, porque en este acuerdo funcionó también la Embajada de Brasil en La Habana, que fue donde se negociaron muchas de estas partes de este contrato. El régimen castrista ha estado diciendo de que la idea del programa fue brasileña y que fue que lo pidieron a Cuba ayuda para buscar médicos que trabajaran en Brasil. Eso no es cierto. La idea fue cubana. Y que para evitarse problemas en el Congreso y evitarse problemas políticos en Brasil, pues la señora Dilma Rousseff lo concibió entonces, lo diseñó entonces como un programa multinacional para médicos de todas partes del mundo que quisieran ir a trabajar a Brasil. Aquí está el cable, ¿eh? Aquí está el cable delante de mí, está en portugués, pero el portugués se entiende bastante bien con el español. O sea, son lenguas romances las dos, muy semejantes. Por la parte cubana, quien intervino en este negocio fue la Sociedad Anónima, que es decir, la Corporación Comercializadora de Servicios Médicos. Sociedad Anónima Comercializadora de Servicios Médicos. Y la que se encargó de este contrato fue la sección de negocios de esta corporación. Después les voy a decir ejecutivos y todo de esta corporación. Las negociaciones se efectuaron, y estoy leyendo de los cables, las negociaciones para este programa de más médicos se efectuaron de manera confidencial para evitar de inmediato la reacción opuesta de la comunidad médica de Brasil. Los médicos cubanos fueron trabajadores contratados y no becarios, como ha tratado de decir el régimen castrista y la viceministra de Salud, Marcia Covas. El gobierno cubano se queda con más del 70% de los salarios de los médicos, y el gobierno brasileño estuvo de acuerdo en esta usurpación. La parte cubana exigió a la brasileña una cláusula bilateral de que los médicos de Cuba no pudieran ejercer la medicina fuera de este acuerdo en Brasil. El propósito era evitar que los cubanos abandonaran el programa y se quedaran en Brasil por cuenta propia, como había ocurrido en el año 1996, cuando 400 médicos cubanos se quedaron en ese país. Por otra parte, el gobierno cubano rehusó la supeditación de los médicos cubanos a los brasileños, porque el programa inicialmente había sido concebido para que los cubanos fueran supervisados por médicos brasileños o por autoridades médicas brasileñas. El régimen castrista lo rehusó y dijo que no. Tampoco estuvo el régimen castrista se opuso a que los médicos cubanos tuvieran que pasar un examen de evaluación de sus conocimientos médicos. Ustedes saben que para África, por ejemplo, han mandado hasta veterinarios como médicos. Simplemente le han dado un curso un mínimo técnico, como les gustaba llamar antes en Cuba, a este tipo de entrenamiento, a este tipo de curso, para que le pagaran más dinero a estos veterinarios usados como médicos. Por otra parte, lo que pasó con la Organización Panamericana de la Salud. Los gobiernos de Cuba y de Brasil utilizaron la Organización Panamericana de la Salud para que fuera la intermediaria y de esta forma evitar dificultades políticas y jurídicas, tales como el control del Congreso brasileño. No puedo seguir con el programa porque se me ha terminado el tiempo. Los invito a que estén nuevamente en sintonía para el próximo programa, para que sigan escuchando las informaciones aparecidas en el diario Folha de Sao Paulo, donde describe la verdad sobre estos acuerdos entre Cuba y Brasil, dicho en los documentos oficiales de ambos países. Bueno, pues ahora solamente me resta despedirme de ustedes, como siempre, su amigo Luis Zúñiga.
Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor, y no importa que haya un mar que nos separe, porque yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír, y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Vamos a escribirnos otra historia. Vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada del abuso, nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.